Fitur Personas, las voces más influyentes del universo del turismo.
Bueno, pues seguimos en Fitur Personas y ahora vamos a conocer a un gran viajero, pero además de los grandes, en todos los
Gracias.
Sentidos. Alto, guapo.
Gracias.
Diego, preséntate.
Me presento, gracias de entrada por hacerme este favor de estar aquí. Yo me llamo Diego, tengo un canal de YouTube que se llama Viajando con Diego, que empezó de casualidad porque yo antes era músico y un día hago un vídeo, se convierte en un viral y resulta que descubro que había un sector que se llamaba turismo y que me permitía entrar en él siendo un cara dura y haciendo vídeos sin saber cómo funcionaba nada de esto. Así que en el 2008 hice mi primer vídeo en México, lo subo, se convierte en un viral y vuelvo a Madrid y como estaba muy, muy saturado de mi vida laboral de guitarrista, que no me puedo quejar porque era... tocaba con gente muy chula y tal, pero de golpe ya vi, llevaba muchos años haciendo eso, me dio un subidón y digo, bueno, pues no sé, me voy a meter en este sector. Y como no conocía a nadie, se lo comenté a un amigo y me dijo, mira, hay un tío que se llama Jimmy Pons, que encima como te llamas Diego Pons, lo más seguro es que te atienda y te eche un cable. Efectivamente, lo llamé, me echó un cable, me metió en este sector y en cuestión de 6 meses ya estaba haciendo vídeos profesionales para destinos turísticos. Él me pegó un buen empuje, me conectó con gente y yo también me lo gestioné bastante bien. Y también hay que decir la verdad, en el 2008 no había nadie haciendo esto, que yo cuando lo vi me quedé alucinado porque no me lo podía creer. Sí había empresas que se dedicaban a hacer vídeos corporativos, pero lo que no había era vídeos de usuario, que ahora son muy normales porque YouTube ha cambiado y tal, pero en el 2008 es que no había nadie haciendo esto. Uh-huh. Entonces, claro, yo lo vi y me quedé sorprendido y dije, no puede ser. Y efectivamente, me tocó romper un poco el hielo los 2 primeros años porque el 2009 vine a Fitur y conseguí vender algunos vídeos, pero la gente me decía, a mí dame el CD. Dame el CD.
Me siento absolutamente identificado
Dame
contigo.
El CD. Y yo le decía, yo te doy el CD, si me cuesta 0,1 céntimo, el tema te doy 10. Lo que pasa es que el tema es subirlos a YouTube. Dice, tú súbelo a YouTube, al YouTube ese. Porque YouTube todavía no pertenecía a Google, entonces era como una cosa de nicho, de loco, de vídeos de perritos, una cosa así, ¿no? Entonces, yo lo que pasa es que lo vi clarito porque el primer vídeo que hice de casualidad fue en México. Y resulta que los de Turismo de México, como sus clientes son americanos, ellos ya buscaban en YouTube. Entonces, claro, ahí sí fue que me di cuenta. Digo, lo que no puede ser es que no haya gente metida en esto. Gente que haga vídeos. Lo que había eran ya, como te he dicho, productoras, pero productoras que hacían vídeos muy como documentales, muy serios. Y lo que no había era un tío hablando del destino, en plan usuario, de mira, esto es lo que es. Entonces, claro, yo le pegué de... pura casualidad, las cosas como son, porque hay que decirlo también. O sea, lo que pasa es que me pilló con ganas.
Pero bueno, hay que estar en el sitio adecuado en el momento
Efectivamente.
Adecuado.
Efectivamente. Sí, sí. No, y aparte, pillar la ola, porque yo antes era guitarrista y tocaba con Miguel Bosé, tenía un trabajo espectacular. Y claro, yo cuando me dijeron mis amigos, volví de México y dije, lo voy a dejar por empezar a hacer viajes. Y la gente de la banda me dijo, estás loco, eso es un subidón de un cuarentón que dentro de 2 meses te arrepientes. Y sabes que cuando tienes tocas en una banda, tienes un suplente, porque claro, no van a perder una gira porque yo me ponga enfermo. Entonces yo me reuní con mi suplente y le dije, mira, yo me voy a ir. Y me dijo, mira, si te vas, hasta luego.
Quedo de titular.
Quedo de titular y como mucho con suerte te dejo suplente a ti. Y yo le dije, mira, tío, esto es lo que estoy haciendo. Le mostré mi primer vídeo de Viajando con Diego en México, en la Riviera Maya, y el tío me dijo, ¿y qué vas a vivir de esto? ¿Estás loco? Y le digo, creo que sí. Yo me la jugué, esa noche que tuve esa reunión me fui a la cama pensando, a ver si tiene razón y después... Pero no, fíjate qué cosa de casualidades, porque aparte pasó una cosa increíble. No solo le dejé la música con ciertas dudas en un par de días, sino que con los años la música se fue de garete, vino Operación Triunfo, vino todo eso, se fue todo al garete. Claro, los que tenemos nuestra edad ya, que yo ya tengo 58 años, ya señores, en plan cohete batallita, y yo me salí a tiempo, justo en el momento que empezaba todo esto de las redes sociales. Así que mira.
Bueno. Pues me siento muy identificado.
Un puntazo, tío.
Porque yo vine aquí hace 6 años a deletrear podcast. Sí. Nadie sabía cómo se escribía podcast.
Así, directamente, a deletrearlo.
Y yo decía, oye, pero que esto es un sector, yeah, que no hay nadie haciendo podcast, sé pionero. Yeah. Y decían, pero eso, ¿qué es un archivo MP3? ¿Me mandas el MP3? ¿Cómo lo descargo?
A romper hielo.
Entonces, yo me alegro que a día de hoy, bueno, pues el formato podcast quiera estar en todas las estrategias, claro, 360 de todos los destinos. Pero en su momento pues nos costó mucho, sí, entonces me he sentido muy identificado con tu historia de venir,
hecho,
a vender vídeo.
El primer año que estuve aquí en Fitur en 2009 me pegué un chascazo porque yo venía de México, ya me habían contratado allí para hacer vídeos y llego aquí y como todavía esto en las redes sociales no funcionaba, yo llegué como diciendo, mira, he hecho vídeos para México, Turismo de México, pero claro, la gente era, bueno, ¿y dónde están los CD? ¿De dónde lo vemos? Digo, pues lo veis en YouTube. ¿Y eso qué es? O sea, era toda una historia como, ostras, yo pensé que esto ya estaba más digerido y no, para nada. Y eso que el sector de turismo ya tenía marketing y tal, pero no iba en redes sociales en ese momento. Era todo publicidad de revista,
folletos. Periodo.
Claro, era otra. Entonces, claro, a mí me tocó un poquito de romper hielo en un lugar donde ahora ya es obvio todo esto. Pero claro, en su momento es que la gente en esa época no sabe ni Facebook ni Twitter. Entonces, claro, era como, ¿cómo les digo yo a estos tíos que esto es lo que ya están usando, por ejemplo, en Turismo de México? Pero claro, allí eran los clientes, eran americanos. Entonces, esa ola tardó por lo menos 1 año o 2 en llegar aquí. Uh-huh. Lo bueno es que, claro, cuando llegó yo ya había hecho...
Tú ya estabas surfeándola.
Yo ya estaba arriba de todo y los tíos, sí, me acuerdo que tú dijiste, vale, pues entonces el CD no me lo dé. Sube a YouTube y dice, bueno, venga, vale, ahora sí, ¿no?
En fin.
Hombre, estuvo muy bien. La verdad que los principios fueron medio raros, sobre todo porque yo había dejado un trabajo bonito donde tenía ya muchos años rodado, había llegado al tope de mi trabajo. Pero claro, también por otro lado me vino muy bien porque cuando yo tocaba con esta gente, iba detrás de ellos. O sea, tocaba durante tiempo toqué con Miguel Bosé y claro, a nosotros no nos veían. Nos veía el que sabía que estábamos, claro, ahí, si no miraban a Miguel, porque a los músicos lo ven. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Que el día que salí yo viajando con Diego, era yo. No iba detrás de nadie. Y a mí ahí sí me dio un subidón, porque era como, ahora me voy a gestionar yo como yo quiero. ¿Sabes? Porque antes éramos la banda de Miguel, entonces pues eso. Tú tocas conmigo, sí, me parece que te vi. Nadie había visto nada, no se habían visto ya atrás, ya, mira esos tíos. En cambio, cuando hice esto, sí que me di cuenta que era yo el que iba a estar delante, ¿no? Y como me había tirado muchos años detrás de gente que se gestionaba muy bien delante de todo, cámara, entrevistas, radio, televisión, fiestones, todo lo que lleva todo eso, claro, llegó el momento de salir yo para adelante y yo ya tenía unas tablas en eso bastante chulas, que eso sí que me vino muy bien, ¿no?
Claro, muy bien. Eso...
Él
está rodeado, pero luego tiene su parte también... Al final hay que saber gestionar la marca de uno, ¿no? No es fácil, ¿eh? Incluso para toda esa gente tan bien acostumbrada, hay momentos en los que su marca...
Cuidado con lo que hagas.
Como está ahora la marca Miguel Bosé, que está absolutamente devaluada con lo que ha sido, ¿no?
Sí. Entonces, no, es que esto
gestionar
es
la marca personal de uno es quizá lo más complejo que hay. Entonces, saber mantenerse en ese perfil de creador de contenido, de marca personal, pues es admirable que se mantenga en el tiempo porque al final es un trabajo constante. Y una de las cosas que, bueno, ya aprovecho para preguntarte, ya que ha surgido el tema de la conversación de la marca personal, hay mucha gente, y lo veníamos hablando antes con Jimmy precisamente, que te habrás encontrado de, bueno, es que los vídeos ya los hago yo.
Sí, sí.
¿Eh? Yeah. Entonces,
los hace mi primo, que los hace con el teléfono.
Entonces, eso pasa con los podcasts, ¿eh? Claro. Es que un podcast es eso,
o grabar y ya está, claro.
Muy bien, bueno, pues grábalo.
Claro.
Grábalo,
sí.
Si al final la diferencia está en que el resultado no va a ser el mismo. Yeah. Entonces, tú has invertido los recursos suficientes para llegar a un resultado, y si hubieras invertido más, pues hubiera llegado a mejor resultado.
Yeah.
Pero bueno. Bueno, pues Diego, cuéntanos algo que te haya llamado la atención de Fitur de este año.
Hombre,
a nivel Fitur, destinos o...
Es que Fitur ha sido muy raro, las cosas como son, porque claro, después de los Fitures que hemos tenido a esto, es un poco tal. También es verdad que menos mal que Fitur, porque era previsible muy posible de que ni se hiciera. Yo ya, cuando dijeron que se hacía, digo, perfecto, ¿sabes? Yo este año, sinceramente, he tenido trabajo a lo largo del año, poco, no mucho, pero he tenido trabajo porque tengo la suerte de que se me ha acumulado trabajo durante años de todo esto y he dejado algunos trabajos en stand-by. ¿Y qué pasó? Que fue como, hola, ¿qué tal? ¿Teníamos previsto hacer no sé qué? Sí, ¿quieres hacerlo? Pues venga. Entonces, claro, ahí me han, o sea, yo tenía varias cosas que fueron los trabajos que he hecho este año, sinceramente, que estaban en stand-by. Ahora sí que ya los he quemado. Los que tenían stand-by los quemé. Lo que pasa es que ahora aquí en estos días he cerrado un par de cosas chulas que voy a hacer. Entre ellas voy a hacer un vídeo para Caminos Naturales, para Ministerio de Agricultura y Pesca, en bicicleta eléctrica, que me han dado para elegir y he elegido el más bonito. No sé si los otros no se han dado cuenta, he elegido el más bonito. Nos dieron a elegir a varios y yo elegí el del Cantábrico, que va de Ribadeo, todo por la costa, hasta Ladrido, que son 180 kilómetros de costa pura y dura, de acantilado, rocas, calas, o sea, una preciosidad. Y lo voy a hacer ahora, acabo de cerrar, estuve hablando con los de Turismo de Galicia, toda la gente que va a ayudar, va a apoyar y tal, porque claro, en realidad es una promoción del destino, de por otro lado van las bicis eléctricas, o sea, ha sido una aventura muy linda porque se podía hacer caminando el camino, pero bueno, yo lo voy a hacer en bici y bueno, ha estado muy bien. Y después he cerrado algunas otras cosas, me voy a Portugal, que eso no lo tenía previsto. Ya han abierto las fronteras con Portugal hace poquito, hace unos días. Uh-huh. Y nada, me voy a Oporto para hacer una promoción de Oporto, la ciudad, y del vino de Oporto.
Qué bueno, qué bueno.
Así
bueno.
Que me van a poner, voy a volver rojo.
No, vas a volver con alguna botella para mí.
Seguro, cuenta con ello.
A mí me encanta el vino de Oporto. Sí, buenísimo. Porque me parece un vino muy muy es bueno
riquísimo.
Para tomar solo, sí, justo sí. Antes de cenar, ese aperitivo con el vino un poquito dulce, tal.
Efectivamente.
Me encanta. Bueno, pues Diego, tío, para finalizar, ya que estás aquí, dime, por ejemplo, un destino o tu destino favorito, ¿dónde te encantaría que te dijeran?
Vuelve, hombre. Yo así tres cosas increíbles que siempre remarco. Hay muchas, ¿no? Porque depende de lo que te guste. Hay gente que le gusta playa y le dices, pues vete a, yo que sé, a China, y te dicen, pues no, porque yo quería playa, ¿sabes? Pero yo creo que una de las cosas más increíbles que pude viajar fue Perú, porque tiene de todo, tiene selva, tiene ciudad, tiene playa, tiene el Machu Picchu, tiene, no sé lo que tiene, ¿sabes? O sea, tiene una cosa muy, muy increíble, muy brutal. Es un país increíble. Después está México, que es un país, a mí los mexicanos es que me caen muy bien. Yo soy uruguayo, llevo 30 años aquí en España, pero los mexicanos me caen muy, muy bien. Tienen un carácter y una cosa súper linda. La música, la comida, tienen Pacífico, tienen el Caribe, tienen montaña, tienen desierto. Es un país espectacular. China también es muy flipante, porque es un contraste de caminas 200 metros, estás en la Edad Media, y caminas 300 metros para allá y un edificio ultramoderno, no sé, unas cosas muy, muy locas, ¿no? Y Jordania, por ejemplo, también me gustó mucho. Es un país muy especial porque los árabes tienen un carácter muy especial, su idioma, todo muy, muy distinto a lo nuestro, nosotros, pero también es Petra, que es un increíble, es una ciudad tallada en las rocas, en una montaña, en un lugar que dice, pero ¿y estos tíos? De hecho, siempre digo lo mismo, el día que llegué a Petra, El guía me dijo, ¿qué estás viendo? Me dice, una montaña tallada. Y me dice, ¿cuánto hace para llegar aquí que no ves un árbol? Le digo, no he visto un árbol en toda Jordania. Digo, y ahora te digo la palabra, ¿cómo subían hasta ahí arriba? Si no hay árboles en la Edad Media, ¿cómo subían hasta ahí arriba? No había andamios, no. ¿Te das cuenta ahora? ¿Cómo? Pues resulta que los tíos se subían arriba de la montaña, sacaban una cuerdita, lo sentaban a los tíos en una tablita y así picaron todo el frontal de la montaña hasta que hicieron una cara recta, que imagínate, picar una montaña, pues una cara recta, para después seguir colgados y a medida que iban bajando, tallar una catedral adentro de eso. Y claro, cuando te dicen eso, dices, vale, tío, ahora sí que me quedo alucinado.
Sentirte dentro de... No, o sea, te sientes minúsculo ante vamos, todas esas...
Y eso en el año 80, después de Cristo, que dices, pero ¿y estos tíos cómo...? Claro, no había tele, no había nada. O sea, todo el día vivías 40 años para hacer una ventanita a la catedral. Pero dices, cuando ve la ventanita, dices, un tío se pasó 40 años colgado de una tablita dándole aquí, pasó una ventanita. Alucinante. Y es todo en el medio del desierto, en un lugar que no hay nadie, que dice, para mí increíble, tío, la verdad, son cosas de estas que dices, uy, hay que verlo para creerlo y que te lo expliquen, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Bueno, es muy curioso, sí.
Para finalizar, ya sí,
sí,
dinos dónde te seguimos, dónde te encontramos, pues mira, datos.
Lo mío se llama Viajando con Diego y básicamente es un canal de YouTube. Yo lo que hago son vídeos. Después tengo las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, que son todas Viajando con Diego, pero que cada vez uso menos porque lo mío es YouTube. Y la verdad que el contenido de YouTube tiene otra historia que no tiene Instagram ni Twitter, que son solo fotos. Evidentemente no es por echar tierra en eso, pero después de años de estar subiendo fotos y ver que la gente lo que quiere es ver el vídeo más que la foto, pues tira para YouTube. Así que Viajando con Diego en YouTube.
Perfecto, pues un placer.
Un placer.
Nos vemos en Fitur Personas. Muchas gracias, Diego.
Gracias, hasta luego.
Fitur Personas, las voces más influyentes del universo del turismo.